recibimos al doctor Juan Cereta, integrante del consultorio jurídico de la Universidad de la República, para conversar sobre la lucha de la sociedad civil por el acceso a los medicamentos de alto costo. Bienvenido.
Gracias.
Un placer recibirte.
Cuando hablamos de medicamentos de alto costo, ¿tenés idea de cuánto puede? Yo he escuchado cifras que realmente a uno lo dejan helado, ¿no? Pero ¿de cuánto podemos llegar a estar hablando, por ejemplo?
Bueno, nosotros en general en el consultorio hablamos de medicamentos no cubiertos, porque es cierto que hay algunos que tienen precios estratosféricos, pero hay otros, pero hacemos también acciones de amparo por medicamentos que cuestan 20.000 pesos por mes. Lo que pasa es que si vos ganás 13.000 pesos o tenés una jubilación de 13.000 pesos, evidentemente no podés pagar 20.000 pesos, es tan inaccesible como cientos de miles de dólares. Pero hay muchos medicamentos, sobre todo oncológicos, que sí que tienen, que andan en el entorno de los 400.000 pesos por mes.
No sé si es anticonstitucional, porque tengo que reconocer que no conozco la Constitución, ¿verdad? Pero es legal no es ilegal que un ciudadano uruguayo tenga que estar rogando por un medicamento que tiene que ver con la calidad de vida. ¿El Estado no tiene que velar por la vida de los ciudadanos?
Bueno, nosotros tenemos en la Constitución, de alguna forma, establecidas las líneas generales de un sistema. Está todo en un artículo solo, en el artículo 44, por lo menos lo principal está en ese artículo, donde lo primero que se establece es la obligación de los ciudadanos de velar por su salud, de atenderse. O sea, todos nosotros tenemos la obligación de atender nuestra salud, de cuidar nuestra salud. ¿Cómo accedemos cuando necesitamos medicamentos para cuidar nuestra salud? Medicamentos o dispositivos o terapéuticas o lo que fuera. Bueno, primero accedemos a través de los medicamentos que son incluidos en el formulario. Y eso, en la medida que ingresamos al Sistema Nacional Integrado de Salud, recibimos esas prestaciones sin hacer ningún desembolso o con una tasa moderadora, como se le denomina a los tickets. Hasta ahí, todo perfecto. ¿Qué sucede? Cuando necesitamos un medicamento o una prestación de salud que no está en el formulario, nosotros seguimos teniendo sobre nuestras espaldas la obligación de cuidar nuestra salud. Entonces, si nosotros tenemos recursos, tenemos la obligación de utilizar esos recursos para acceder a esa medicación. Pero ¿qué sucede? Como no se le puede pedir a alguien una obligación de cumplimiento imposible, el mismo artículo, en el inciso segundo, dice que cuando el ciudadano intenta cumplir con esa obligación, pero no tiene los recursos suficientes porque es indigente o porque sus recursos no alcanzan, es el Estado el que tiene que garantizar el acceso a esas prestaciones. De esa forma, lo que el constituyente intentó a nuestro leal saber y entender es que en materia de derechos fundamentales, como en este caso la salud y la vida, no haya diferencias entre quienes tienen recursos económicos y quienes no tienen.
Pero las hay.
Bueno, lo que nosotros estamos haciendo, todos los juicios que estamos haciendo, son para que se respete el artículo 44.
Eso te iba a preguntar, ¿ese es el argumento que ustedes exponen?
Ese es el argumento que exponemos y uno de los argumentos que... estoy generalizando, hay algunos casos en que no es así, pero en la inmensa mayoría ese es el argumento fundamental, no solamente que nosotros utilizamos, sino que los jueces han recogido.
¿No le sale más caro al Estado este procedimiento que tener en cuenta?
Si
es decir,
mirás,
una vez teniendo la historia clínica de la persona, sabiendo que esta persona efectivamente necesita el medicamento, que cuáles son sus ingresos, que no llega, que no le da, que esto, que lo otro, digo, dárselo que pasar por esta instancia.
Si mirás el caso puntual, le sale más caro, porque termina pagándolo a precio de lista. Ahora, si mirás el conjunto, seguramente hay muchos ciudadanos que no saben que esto se puede hacer, o saben pero no pueden acceder a la justicia, y por eso es el involucramiento de la Facultad de Derecho. El involucramiento de la Facultad de Derecho y del consultorio jurídico es para facilitar el acceso a la justicia a los que no tienen recursos para pagar a un abogado. Nuestra labor es intentar ayudar en el acceso a la justicia. Pero seguramente hay muchas personas que necesitan medicamentos o prestaciones que no están cubiertas y que no tienen cómo acceder a la justicia.
En ningún momento se habló con ningún legislador o con los legisladores en general, ¿no? De ver la posibilidad de justamente, con todo este listado que yo te estaba pasando en la pregunta anterior, generar un proyecto de ley que ampare a personas que cumplan con ciertos requisitos para poder ser ayudadas por el Estado.
En realidad, sí, nosotros hemos tenido contacto con legisladores de todos los partidos y en oportunidad de reclamos de diversas asociaciones de pacientes por distintas enfermedades, hemos ido al Parlamento y hemos conversado, siempre hay buena disposición. Ahora, yo no sé si lo que se necesita es tanto una norma, porque nosotros tenemos como cierto fetichismo con las normas, que porque lo ponemos en una norma va a estar solucionado, sino que me parece que lo que se necesita es cumplir las normas, porque ya te nombraba, el 44 está en la Constitución, entonces, y tenemos un formulario, si incluimos más cosas en el formulario, el problema está solucionado y no se necesita ninguna ley.
Bien, comentabas recién, bueno, que hay mucha gente que no se entera que está esta posibilidad de acceso al estudio jurídico. Hace algunas semanas estuve allí contigo y vi la cantidad de gente que había, no sé si era un miércoles, jueves.
Los jueves a las 19 atendemos esto solo.
Ahí va, un jueves a la noche repleto de gente. ¿Cuántos más o menos pasan por semana y a solicitar un medicamento, la ayuda para acceder a un medicamento de alto costo?
Mira, nosotros tenemos clase, el grupo mío que se dedica a esto los jueves, tenemos clase de 20 a 22. Nosotros vamos a las 19 para empezar a atender, porque si no, no terminaríamos nunca. Y normalmente nos quedamos hasta las 11, 11 y media. Normalmente hay 40 personas promedio cada jueves.
¿Y todos son por medicamentos?
Sí, porque ese día no agendamos ninguna otra cosa. Incluso la atención es sin agenda. La persona va directamente, pues son cuestiones urgentes. A veces, mucha gente viene del interior. O sea que ese día es sin agenda y hasta terminar.
Se ha hecho en algún momento, sobre todo por un tema de conocimiento de posibles costos, ¿verdad? ¿Algún tipo de censo de las personas que están en esta situación? Cuando hacemos un censo, tenemos un número. Cuando tenemos un número, sabemos realmente podemos revisar la chanchita y atender esto.
Es buena pregunta, porque a veces da la sensación de que se prefiere no saber.
Comentábamos al comienzo del programa que una de las discusiones que ha estado en la opinión pública y en redes sociales y demás a raíz de este pre-referéndum que buscaba la derogación de la ley integral para personas transgénero, y uno de los argumentos que esgrimían quienes estaban a favor de la derogación era, ¿por qué tenemos que costear nosotros tratamientos, hormonización o determinados tratamientos de personas trans y no se cubren ciertos medicamentos? ¿Cuál es tu opinión frente a esa dualidad de criterio?
Bueno, en primer lugar, que me parece que la manera de garantizar derechos de alguien que está en situación de vulnerabilidad como un enfermo no es sacarle a otro que también está en situación de vulnerabilidad, como en este caso el colectivo trans. Me parece que si la cuestión son los recursos, que esa es otra discusión muy linda, ¿no? El tema de cómo construimos el presupuesto en salud. El razonamiento no es sacarle a uno que está sufriendo para darle a otro que está sufriendo. Yo no soy quien para juzgar quién está en peor condición. Me parece que al contrario, que el Estado debe ocuparse proactivamente, como lo hizo con la ley trans, de equiparar las situaciones de estas personas que están en situación de vulnerabilidad para garantizar sus derechos.
Hay quienes dicen que este colectivo lo logra porque porque tiene voz y porque grita fuerte y demás,
no,
y que hay otros
políticamente
colectivos,
¿no? También digo.
Sí, también, porque son colectivos con fuerza social y estos otros grupos que a veces son pequeños grupos de padres que más allá de su tarea como padres y tener un hijo o una persona en su familia con esta situación, además tienen que luchar para acceder a esto y que se logra para esos grupos porque tienen más fuerza que los otros.
No, yo me alegro que todos los que están en situación de vulnerabilidad y merecen ser atendidos sean atendidos. No contrapongo los intereses de uno versus los intereses de los otros. Si el colectivo trans logró, como logró esta ley, que de alguna manera contempla toda su discriminación, la discriminación que han sufrido, etcétera, etcétera, me parece excelente y lo festejo. Y obviamente que también me encantaría que otros que también están vulnerados también lograran esa recepción, pero no es una cosa por la otra. Me parece que tenemos que atender todas esas cosas, ¿no?
Bien.
Y tú hablas de que los jueves atienden estos
casos.
Sí,
los jueves a las 19.
¿Se repiten las personas o todos los jueves va gente diferente?
No,
hablaste de 40 personas más o menos por
jueves. Estoy hablando de casos nuevos. O sea, 40 son los casos nuevos por jueves.
¿Cuántos de esos casos son realmente comprobables? Porque también a veces puede ser también... puede haber una manipulación de los hechos, ¿no? Para ver qué beneficio puedo sacar de esto.
Un 99% de los casos vienen con la indicación del médico, con una carta del médico que nos dice mi paciente necesita tal cosa, y vienen con todo ya armado. Siempre hay alguno que googleó, que escuchó la televisión un caso parecido, no sé cuánto, y viene a hacernos una consulta, pero son de cada 20 uno que descartamos. Bien. De todas maneras, nosotros no comenzamos ninguna acción sin... ninguna acción judicial sin una indicación médica.
Bien.
Bien. ¿Qué es lo que dice el Estado? ¿Cuáles son sus excusas para no contemplar ciertos medicamentos? ¿No hay dinero? ¿No son medicamentos? No sé, ¿cuál es la excusa?
Bueno, discusiones científicas sobre la enfermedad del paciente o sobre la necesidad del medicamento, te diría que casi no hay. En el 90% de los casos no hay discusión sobre que el medicamento es lo que necesita.
Bien.
O sea, eso no se discute. Salvo algún caso muy puntual, alguna enfermedad rara. y un paciente con otras comorbilidades, pero son casos extrañísimos. En la mayoría de los casos no hay discusión ni que el paciente está enfermo ni que necesita esa medicación. Las defensas son formales, son no se lo doy porque no está en el formulario, pero el que hace el formulario sos vos.
Claro, pero por eso el Spinraza, por ejemplo, ¿no? Que no está en el formulario. Cuando me imagino que debes haber tenido contacto con autoridades del Ministerio de Salud Pública y demás, ¿qué es lo que dicen? ¿Por qué este medicamento no está?
Bueno, ese, como tantos otros, la razón es económica.
¿Es porque es caro?
Sí.
¿Y no hay plata en el fondo? ¿O esa plata está reservada para otras cosas?
Bueno, en el Fondo Nacional de Recursos,
sí.
El Fondo Nacional de Recursos tuvo, en el ejercicio 2018, 12 millones de dólares de resultado neto, es decir, 12 millones de dólares que no usó. Y tiene más de 35 millones de dólares colocado en bonos del Tesoro, letras de tesorería. Esto según la información auditada del propio fondo,
sí.
¿No?
¿Que es una empresa que tiene que dar más ganancias?
Eso es lo que nosotros nos preguntamos, porque no tiene fin de lucro el fondo. Es decir, a mi modo, a mi entender, debería gastar hasta el último peso que tiene.
¿O lo hacen para tener una reserva?
No,
seguramente, es un caso.
Seguramente las razones son eventuales contingencias. Lo que pasa que es difícil entender cómo alguien toma esas precauciones para eventuales contingencias, colocando dinero en bolsas, etcétera, como si fuera un banco, cuando mientras tanto al mismo tiempo estás dejando gente sin recibir la medicación que necesita.
Bien. Muy bien. Estamos conversando con el doctor Juan Cereta, integrante del consultorio jurídico de la Universidad de la República. ¿Acaso de la lucha de la sociedad civil por el acceso a los medicamentos de alto costo? Vamos a una pausa y seguimos conversando.
Bien.